Y bueno, señoras y señores, llegó nuestro móvil. Llegó Marcelo Tim Alonso. ¿Qué tal, Tim? Buen día, ¿cómo va?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Bien, bien. Bueno, esperando, por supuesto, a ver cuáles fueron los resultados de los allanamientos y demás, ¿no? Es muy importante este tema.
Sí, sí, bueno, estamos aquí justo en el área de Protección Ciudadana, donde, como vos decías, yo voy a dar información oficial con respecto a este tema. Está, por supuesto, Roque Bazán, también está gente de ZAPAP, la fiscal, María Julia Sebastián, también gente de la DDI, el subcomisario Ezequiel Luna, de la Policía Local, bueno, todos aquí en un lugar de, como decíamos, Protección Ciudadana, donde también se van a poder ver algunos videos que después nos van a hacer llegar a nosotros los medios, sobre todo radiales, porque por ahí ahora no se va a poder difundir a lo que van a estar hablando, pero bueno.
No, pero me los podés pasar inmediatamente y yo los puedo cargar en la página, sí, en el Facebook. ¿Eh?
Cuando nos pasen a nosotros, todavía
claro,
no nos pasaron.
No, por supuesto.
Sí, sí, todavía no los pasaron, va a ser seguramente después de la conferencia. Quiere,
así que Fiscalía, DDI, Protección Ciudadana y Comisaría.
Policía, sí, Policía, y también está Alejandro Arredondo de ZAPAP en la mesa para venir a esta conferencia. Comienza Roque, entonces, bueno, buen día.
Buenos días a todos, agradecerles que se hicieran presentes en el día de hoy, que, bueno, se va a hablar con respecto a la causa de los canes envenenados. En representación de ZAPAP está Alejandro Redondo, la doctora Sebastián, Ezequiel Luna, Pedro Cobrera y Paola Gómez. Ellos son los que realmente van a explicar la situación y las investigaciones que se han ido llevando adelante. Así que bueno, le doy la palabra a la doctora, agradecido de que estén todos acá, si podemos informar todos de la misma manera, dándole la palabra a la doctora Sebastián, que va a dar las explicaciones pertinentes.
Bueno, buenas tardes, buenos días. Quiero agradecerles que hayan venido, porque esto sirve para difundir y de alguna forma concientizar que es necesario colaborar para que se puedan esclarecer los hechos. Como ustedes saben, a la iniciativa de ZAPAP, que siempre ha estado comprometido con la protección animal, se iniciaron una serie de causas, pero puntualmente se logró que se iniciara una denuncia con fecha 11 de agosto por parte de la señora Gómez, que daba cuenta del envenenamiento de dos canes en el barrio Los Tilos, sobre calle La Rioja. Esta investigación, que después va a explicar el comisario inspector Luna cómo se logró individualizar al imputado, fue lamentablemente siguiendo en forma retroactiva la individualización de otros canes, estamos hablando por lo menos de 5, que fueron envenenados en el barrio Los Tiros como consecuencia de la carne picada, que fue hallada en las inmediaciones de calle La Rioja, a metros de Saavedra. Se logró, como les dije, y ustedes tienen conocimiento porque lo han ido difundiendo, identificar que el autor del hecho fue Mendiburu Sebastián Rodrigo. El día domingo, con colaboración de Policía Ecológica, Protección Ciudadana, y personal policial, teniendo el procedimiento a cargo de la CDI de Bolívar, se llevó adelante el allanamiento tanto en el domicilio personal de esta persona como en la carnicería que él posee. Este no es un dato menor, porque como ustedes bien lo saben, son casos difíciles, por eso también, y creo que en eso ZAPAP hace un trabajo muy minucioso de concientizar sobre la tutela responsable de los canes, porque precisamente el aviso, el saber dónde estuvieron los canes y demás, nos permitió centrarnos en dónde se había producido ese envenenamiento. Esto lleva a determinar que se trataba de carne picada, y esto no es una cuestión aleatoria a la que hago referencia, porque precisamente esta persona tiene el rubro de carnicería, tiene acceso al elemento que envenenó para provocar la muerte de los canes.
¿Qué se usó?
¿Cómo?
¿Qué veneno se usó?
Y nosotros, aún hoy, la investigación, como yo le dije, empezó el 11 de agosto. Estamos a 26 hoy. Antes de eso hubo otro hecho en Villa de Marte, de los canes, ¿se acuerdan?
Sí.
Bueno, nosotros tenemos fechas en el laboratorio. Hoy comienza a realizarse el peritaje. Nosotros tenemos, a raíz de uno de los canes que se logra salvar por la rápida intervención de Zapap, que había comido de esa carne, en principio se habla de estrinina o de otras sustancias tóxicas que voy a reservar por cuestiones de la investigación, los nombres, pero la sustancia concreta la vamos a saber con el resultado de los tóxicos. Lo que está claro que sí tenía veneno, y bueno, se logra ver el momento exacto en que esta persona arroja el tupper a la vía pública con la carne, que también fue encontrada, carne de similar características, en la carnicería. Con esto voy a cerrar, porque voy a dejar que el comisario inspector Luna se explaye al respecto. Hay una cuestión muy importante que por ahí ha sido motivo del reclamo de todos los que estamos acá y de la preocupación de la sociedad, que en otros países ya ha sido recogida, que es necesario el endurecimiento de las penas para casos como estos. Lamentablemente, la ley de maltrato animal para los actos de crueldad tiene una pena nada más de un año. Nosotros a este de 15 días un año como máximo. Nosotros puntualmente le habíamos pedido la detención a este hombre porque consideramos que concurría la ley de maltrato animal por el acto de crueldad provocado con el envenenamiento. También se le imputó el daño calificado, que lleva hasta 4 años, porque estamos hablando de mascotas que tenían un dueño, en este caso, puntual, la señora Gómez, que denuncia. Y, por otra parte, se le imputó el delito previsto por el artículo 200 del Código Penal, que es el envenenamiento de sustancias alimenticias que son dejadas en la vía pública. La jueza de garantía que interviene, del juzgado de garantía número 1 de Olavarría, no nos acompañó con otorgamos las medidas de allanamiento que dieron altamente positivas, pero no la detención.
¿La jueza quién es? ¿La jueza cómo se llama?
La doctora San Román. Ella consideró que no se configuraba para ella, no obstante estar en la vía pública, y nosotros lo que hemos dicho, es una sustancia que me dicen, estamos hablando de desperdicio, no estamos hablando de que se roció con algo pasto, sino que cualquier persona que hubiese estado necesitada, era un tupper impecable, con carne picada impecable, que a simple vista no podían advertir que estaba envenenada. Por ese motivo, obviamente, que le pedimos la detención.
¿Se lo vincula con hechos anteriores, con muertes anteriores, la del puente? Digo, porque ahí en Saavedra es donde está la antena, en el límite de Santana. Es difícil encontrar una cámara, como es difícil encontrar cámaras en los otros lugares donde aparecieron los
barrocos. Hoy por hoy, eso no se lo puedo contestar, no tenemos elementos, pero vuelvo sobre lo mismo. Imagínense que nosotros recién hará 4 días que tenemos identificado el autor y recabada las penas, las pruebas suficientes para haberle pedido el allanamiento, la detención, y ya está ordenado el procesamiento. El día viernes a las 12 horas está citado a que vaya a declarar a la fiscalía por la acusación concreta que se le está realizando.
¿Hay un solo involucrado hasta el momento? ¿Puede haber más?
El momento hay como autor concreto del acto de crueldad, tenemos a esta persona. Estamos investigando posibles partícipes.
¿Cuál es la carátula? ¿Por qué le digo el delito?
Concretamente se le imputó por el delito de infracción a la ley Sarmiento, que es la ley de... Claro, exacto. Por daño. pescado y por envenenamiento de sustancias alimenticias.
¿Ahí
puede haber riesgo a la salud pública?
Exacto. Este último delito era el que permitía, de acuerdo con la escala penal, seguir la detención porque va de 3 a 10 años de prisión. Igual, el daño calificado tiene hasta 4 años de prisión y la ley de maltrato animal, que esperemos que nuestros legisladores recojan el reclamo de la comunidad, hoy por hoy tiene nada más que un año. En el caso puntual de la... no es detenible en el caso de el daño calificado ni en el caso de la ley de maltrato animal, sin salvo que tuviera, por ejemplo, antecedentes o que existiera probado un peligro procesal. En este caso no teníamos elementos para probar ninguna de las dos cosas.
Pero tampoco se podía llegar a prever si iba a seguir envenenando o no en este periodo mientras la justicia avanza.
Y por eso es importante, mientras que la justicia avanza, no sé si me dicen el periodo anterior.
Él no está detenido.
Él no está detenido porque el delito no es detenible según la jueza.
Y no está custodiado tampoco.
A ver si nos entendemos. Nosotros tenemos una ley que prevé, como principio rector, la libertad de las personas. Eso lo dice el legislador. Si lo quieren cambiar, tienen que hablar con los legisladores. Y, en segundo lugar, nosotros pedimos la detención. La jueza consideró que no era detenible, que no había peligro en que estuviera en libertad y tampoco consideró que fuera peligroso para la salud pública el hecho de que el táper envenenado con carne picada estuviera en la vía pública. Nosotros somos, acuérdense, quienes solicitamos las cosas. Y, de hecho, consideramos que esto está probado y por eso también procedemos al procedimiento. Ahora bien, eso no quiere decir que si eventualmente durante la sustanciación del proceso vemos alguna conducta que nos dé pie para avalar esa circunstancia que se está recibiendo, no volvamos a solicitar obviamente la detención. Pero entiendo su preocupación, que es la preocupación que tiene el Ministerio Público y de allí que se pidió la medida de coerción.
Ayer hubo otro envenenamiento.
¿Cómo?
Al animal lo enterraron, hoy van a hacer la denuncia. Sigan investigando, por favor, voy a seguir.
Por fuera de esta conferencia hablaba con Alejandro. La situación es preocupante, además es preocupante porque sinceramente a esta altura de desarrollo de la humanidad, un acto de crueldad sí, no tiene muchas explicaciones lógicas. Pero y probablemente yo creo que es una de las cosas que por ahí podemos instar desde las instituciones, es el cambio de las penas, que sé que se está trabajando en el Congreso, para que esto se modifique, porque si no, nosotros como funcionarios podemos pedir dentro del marco de la ley. Si vos me decís, moralmente esto es absolutamente reprochable, no tiene discusión. Pero yo quiero dejar en claro que por ahí esto es lo positivo, el compromiso de denunciar, como ustedes dicen, de investigar, porque si no, si no se denuncia, no se investiga, tampoco se puede después reprochar nada. Y también es necesaria una tutela responsable, porque es muy difícil cuando vos preguntás y para tratar de ver la sustancia, para saber dónde estaba, porque fue todo esto lo que nos permitió individualizar el autor, saber dónde estuvo tu mascota, dónde estuvo tu can, para poder buscar las evidencias. Porque si no, es buscar a ciegas. Por ejemplo, en el caso puntual de Barrio Villa de Amante, el inconveniente que tuvimos es, a pesar de que se convocó, que trabajó mucho policía de seguridad, que bajaron los peritos de policía científica, se hizo un relevamiento en 200 metros a la redonda, los lugares en principio estuvieron como indicado que existía alguna sospecha, tal con una chatarrería cercana, porque también está el tema de acto de crueldad por envenenamiento o intoxicación. Bueno, en eso es muy importante tener la seguridad de dónde está el CAN como para poder identificarlo. En este caso, lo va a explicar Luna, los canes de la señora Gómez, que si bien estaban en la vía pública, se ve como van a ese lugar, comen, vuelven y mueren.
Es decir, que yo busco la investigación desde el arranque, desde el comienzo y cómo continúa esto.
Bueno, buenos días para todos. Como dijo la doctora Sebastián, han sido días de muchísimo trabajo. Hemos trabajado en conjunto con la Policía Departamental de Seguridad, que inició las primeras actuaciones en cada uno de estos casos. Después fue convocado el personal de día a profundizar tareas. Nosotros en este caso, y en el hecho que menciona la Fiscalía, se imputan la muerte de 3 canes y un cuarto que fue salvado gracias a la rápida intervención de SAPAB con los voluntarios y los veterinarios que salvaron un cuarto animal. La zona de influencia, la zona que tenemos y que trabajamos en este caso, es la zona que comprende varios Los Tilos, Lusantana, Extragas, la antena de telefonía celular que está ubicada ahí, y adyacencias.
¿Hay cámaras ahí?
Sí, hay cámaras ahí que en un principio se creía que no funcionaban, y esto es muy importante porque en los relevamientos que se hacía, el propietario de las cámaras veía las cámaras de su dispositivo celular conectadas vía internet y no las estaba viendo. Entonces él suponía que las cámaras no funcionaban al requerimiento judicial, porque, o sea, estábamos pidiendo cámaras para investigar un hecho criminal. El señor García convoca al técnico proveedor del servicio a quien hizo la instalación, y con la colaboración de él y personal del Gabinete de Tecnología de la DDI, bajamos el equipo de VR que estaba colocado en altura sobre una cableada y pudimos establecer que sí estaba grabando. El equipo de VR tenía colocadas 16 cámaras, y tenía un disco rígido de 3 terabytes, por lo cual había muchísima información que procesar y analizar. Cámaras que graban en visión nocturna, cámaras que graban por movimiento, cámaras que graban puertas hacia adentro y cámaras que graban hacia afuera sobre lo que son los perímetros de galpones ubicados en Prolongación Saavedra y La Rioja del Río. Ahí se detecta el hallazgo de una de las personas que opera las maquinarias agrícolas que se depositan en el lugar, de este recipiente de color azul, que es un recipiente de los que conocemos como helado, de venta en comercios y supermercados, y empezamos a trabajar desde el hallazgo de ese elemento hacia atrás, porque entendíamos que eso era el momento que nosotros teníamos que empezar a ver. El hallazgo se da el día 13, a las 8:20 de la mañana,
con restos de carne
en Medellín. Y encuentran un can ya fallecido en la zona. Se convoca a la policía, Zapa también interviene, es el tupper azul que han visto por ahí circulando en redes sociales, con carne picada, que se determinó que es carne de cerdo. En el análisis de esas cámaras se empieza a trabajar, se empieza a entrevistar vecinos, se detecta otro perro que fallece en el galpón del señor Andrés Adobe, que está sobre el frente de la ruta 26 de esos galpones, que lo encuentra. Andrés Adobe encuentra, el día lunes, se denuncia el miércoles, bueno, también está esto de denunciar de manera inmediata, de tratar de preservar, son detalles importantes porque la muestra se tiene que tomar del animal en el momento en que se encuentra, siempre y cuando ya haya fallecido, si no, primero vamos a trabajar, y lo hace bien Zapa, sobre salvar la vida del perro. Cuando empezamos a ver esta cámara, detectamos a los canes de Gómez, de la señora Sandra Gómez, los dos perros que dice que también se vieron en redes. Es un perro negro, mestizo, chico, que se ve en el momento que está sobre unos pastos. Esos perros también comieron de ahí. Entonces ahora estamos hablando de 3 perros fallecidos y uno con vida. Recordemos que el hallazgo del tupper es el día 13. Nosotros empezamos a ver las cámaras, que suministró el señor García, y detectamos que la colocación del producto ahí fue un domingo a las 12:46 de la tarde, estamos hablando del día domingo 9, o sea que tenemos un montón de días que se debió mirar en tiempo real, porque si no miras en tiempo real hay detalles que se van y que se pueden perder. Ahí ubicamos una camioneta Volkswagen Amaro de color gris oscuro, sin patente colocada, que se aproxima al lugar, desciende una persona, la arroja en la zona posteriormente fallada y se retira del lugar. Ahí tenemos una camioneta, empezamos a tener el autor de los hechos. Empezamos a ubicar esa camioneta. De esa camioneta determinamos que hay cuatro en Bolívar, tres en planta urbana y una en zona rural. Hablando de una camioneta Amaro Comfortline 4x2 con esa motorización, que son detalles que sacamos a través de particularidades de la camioneta.
¿La patente no se llevaba?
La patente no estaba colocada en ese momento.
Ah, claro, no está. En ningún, ni adelante, ni
ninguna de las dos patentes estaba colocada, estamos hablando del viernes. Empezamos a trabajar, los oficiales de DNI empiezan a investigar, convocamos al centro de monitoreo para buscar esa camioneta. Ahí encontramos varias camionetas y ahí empieza el trabajo profundo de marcar detalles. A raíz de los detalles de un logo de polarización que tiene de trabajo de polarizado que tiene la camioneta bajo la luz de stop de la luneta trasera, un sticker de fabricación que viene en la luneta trasera también, lado izquierdo, zona baja, y del logo de la empresa vendedora que está en el lateral izquierdo, determinamos que era la camioneta de Sebastián Mendigüe. Y que al tiempo de hecho estaba sin patente porque aún no había sido patentada. La patente la recibe el día 13. Información obtenida a través del registro automotor. O sea, hay un montón de pasos, pedidos, oficios y demás. Teniendo un investigado, lo identificamos, tenemos el comercio. En ese momento se pide a la Fiscalía de Allanamiento, se producen las actuaciones, se hacen los informes, se suben los archivos clínicos a los sistemas porque hoy está todo digitalizado y hace que el juzgado de garantías pueda ver los videos que nosotros suministramos para emitir un fallo. El domingo hacemos los allanamientos en los lugares, ubicamos la camioneta, ubicamos realmente a ninguno del domicilio y allanamos a la carnicería. En la carnicería se observa un comercio normal, como el que todos conocemos, un comercio muy conocido de la zona de la zona sur de Bolívar, y recogemos en el lugar las tarjetas de memoria de las cámaras de seguridad que el comercio tiene colocadas. Estamos hablando de un local de cuatro cámaras de seguridad orientadas en distintos puntos. Zona manipulación de alimentos, zona interna, pasillo lateral y dos, una en el sector de caja y otra en el sector donde ve, digamos, el lugar donde el público concurre habitualmente. Domingo, terminado el allanamiento, bajamos a DDI, empezamos a analizar dispositivos celulares secuestrados y las tarjetas de memoria. Ahí encontramos una nueva prueba que se le puso en consideración del juzgado de garantía a través de lo que te pedido a la fiscalía, que ese tupper había sido manipulado ese día a la mañana, el día en que aparece el tupper tirado, o sea, el día que tiran el tupper. El día 9, ese tupper fue manipulado en el interior de la carnicería por Sebastián Mendigüe. El tupper se hallaba en una de las heladeras, donde se deposita la carne picada, porque eso lo vimos el día del allanamiento. A las 8:51 se coloca en un freezer, que está en otro mismo espacio, dentro de la misma carnicería, y a las 12:34 se retira de ahí y creemos que ese es el momento donde fue depositado en el lugar.
¿Saben si ya tenía veneno o lo colocó después de salir de la carnicería?
Estamos hablando de que el tupper es arrojado 12:44 y es retirado de la carnicería 12:36. Tenemos un lapso temporario corto.
Sin lugar a duda, las cámaras tenemos una sola cámara que alcanza a registrar todo esto, no se registra la parte de atrás. Nosotros encontramos, como le va a explicar Luna, algunas sustancias tóxicas dentro de la carnicería.
¿Eso implica un peligro adicional?
Eso implica un peligro adicional en el cual, por eso también lo fundamentamos en el artículo 200. Ahora, con respecto al tema de la carnicería, puntualmente, si lo me decís, se le giró actuaciones al juzgado de falta y a la protección ciudadana, que van a hacer el trámite pertinente para evaluar, ellos tienen que llevar adelante los trámites pertinentes para evaluar si ese comercio puede seguir funcionando o no. Pero es algo que
recién, imagínate que dio intervención en el día de ayer. Sospechamos, o al menos se puede inferir de otras constantes, que por ahí no vamos a decir todo por obvias razones acá, pero lo que sí se ve, y creo que lo van a mostrar en cámara, es que esta persona llevaba el tupper en la caja de la camioneta, no la llevaba adentro del habitáculo. Sin lugar a duda, colocó el veneno antes de salir rumbo al lugar donde fue a tirarlo. Si lo hizo dentro de la carnicería, que podría inferirse que sí, por la inmediatez que hay entre el momento en que se ve que se va de la carnicería y el momento en que se ve que arroja el tupper, puede ser. No te podemos dar la seguridad de que haya guardado dentro del freezer la carne envenenada. Sí se lo ve claramente, absolutamente claramente, que el tupper que encontramos en el lugar donde todos los canes fueron a comer y fueron envenenados, eso que él está manipulando y preparando para llevarlo.
Cuando habla de una otra posible persona involucrada, puede que haya puesto el veneno esa persona, que sea el que deje el tupper con la carne y otra persona
que el veneno. Otro, yo voy de otra partícipe, pero no voy a dar detalles.
Como dice la doctora, por ahí contestando o ampliando un poco lo que vos decís, no somos las personas que estamos en condiciones de dar una cuestión técnica sobre el estado de la carne, porque lo vemos en imagen. Ahora, si uno, y esto es de conocimiento de todo el mundo, si uno frisa un producto, el olor se va. Entonces, se puede inferir que el producto se frizó para quizá neutralizar el olor del veneno. Lo digo como algo que va a ser seguramente informado por los peritos, pero sí. Y lo último, en el lugar, como dijo la doctora, se hallaron productos tóxicos que fueron recogidos por personal de policía ecológica que concurrió a los allanamientos.
¿En la carnicería?
En la carnicería se hallaban en un depósito donde había otros elementos. Se secuestraron 3 o 4 recipientes que también están ahora preservados y se dan motivo de cotejo con los canes, a ver si efectivamente se trata de esos productos.
Doctora,
sí. Por último, esos productos, sin perjuicio del depósito donde hoy están, fueron analizados por el veterinario Solondoeta, del área zoonosis, quien dio una versión o un informe al respecto de cuál es el grado de toxicidad ante la ingesta de un animal en determinadas cantidades.
Doctora, ¿cuántas denuncias formales en total hay con respecto al tema del envenenamiento?
Bueno, nosotros teníamos, y antes de que esto se viralizara o se visualizara con la primera marcha que hicieron, solamente 2 denuncias de presunto envenenamiento. En esos casos, la problemática que teníamos es que sobre eso se está trabajando, y creo que es un punto positivo para hacer el tema del protocolo de actuación, porque cuando uno quiere llevar a la justicia a una persona, tenés que tener absolutamente probado que es envenenamiento. ¿Para eso qué tenés que tener? Y tenés que tener que estar envenenado, porque por una foto o un video se puede decir que pudo tener una pancreatitis, que pudo tener 20 millones de cosas, que pudo haber comido, se pudo haber intoxicado con otra cosa. Entonces, hay que tener probado que está envenenado.
Por eso es importante también que los propietarios de los perros muertos accedan a la necropsia, ¿no? Porque si no, es muy difícil después probar de que el perro fue envenenado solamente porque tiene una espuma en la boca.
No, exactamente. Por eso, a partir de que se empezó a trabajar en conjunto y a concientizarnos de los pasos, a ver, la prioridad siempre es la vida del animal. Es como las personas. La prioridad siempre es salvar a la persona. Uno no llega a la escena de leche y empieza, no, a ver, está vivo, pero vamos a pisar. No, sacarlo, llevarlo y salvarlo. Esto es exactamente lo mismo. Pero sí es importante el inmediato aviso, porque preservas el lugar, que haces bajar a la policía científica, porque si buscas que hay algún alimento, sustancia tóxica alrededor, algo que te algo que deje un resto o que permite individualizar al autor. Hay que hacer una necropsia, hay que sacar las muestras que después se mandan a toxicología. Nosotros, por las circunstancias estas de la muerte casi inmediata del perro que al final se salva, que hizo referencia a Luna, teníamos comprobado el tema del envenenamiento. Imagínense que yo, a esta altura todavía, no tengo el resultado de las sustancias tóxicas. Hoy llamamos al laboratorio y nos dijeron que aproximadamente el procesamiento que se inició hoy va a tener un resultado el día, dentro de aproximadamente 15 días. De cualquier manera, nosotros con la imputación que le hacemos, más allá de nombrar como indicio tanto lo que se encontró en el lugar de los hechos como lo indicado por el veterinario cuando utilizó determinada medicación para contrarrestar los efectos del envenenamiento, ponemos en términos generales sustancias tóxicas, porque sin lugar a duda cualquier sustancia tóxica va a estar abarcada en lo que pueda llegar a determinar, y esto a la postre se puede ajustar en la asociación.
Por ahí quedó a media la pregunta, porque digo, también es importante la denuncia, porque como decía, un video, una foto no alcanza.
No.
¿Cuántas hay en total?
Nosotros tenemos, había dos antes de marcha y posteriormente se realizó la denuncia de barrio Villa de Diamante, en donde estábamos hablando de dos canes, y ahí la dificultad que tuvimos era que habían sido dejados, al menos de conformidad con lo que dijo el dueño, y que habían salido a la calle durante media hora y no sabemos ni por dónde anduvo, pero estamos trabajando al respecto. Después está el perro que encontraron, porque en realidad la denuncia se hace posterior, pero que veneno, como bien lo dijo Luna, lo pusieron el 9. El 10 se encontraron un perro muerto dentro de los balcones que por indicios sostenemos que ha comido de ahí. Se encontró otro cuerpo de perro fenecido al lado o a metros de donde estaba el tupper, y los dos perros, el perro que cruzó la ruta, que se fue hacia la ruta cuando se encontró la carne, y el perro que cruzó la ruta cuando fue encontrada la carne. Esas son las denuncias en total que tenemos. Todas las del barrio de Los Tilos fueron unificadas para también, como todo es por indicio y para fortalecer, y en definitiva estamos hablando del mismo autor, se acumularon a una causa principal, y en el marco de esa causa se pidió la detención y los allanamientos.
¿El perro que se salvó llegó a comer de ese tupper?
Sí, porque el tema fue así. Cuando les avisan a ustedes que habían encontrado la carne, llegan a la persona ya la había enterrado, llegan al lugar, la desentierran, y estamos hablando de sustancias tóxicas que inclusive a veces por mera inhalación puede provocar la muerte. Entonces había una serie de canes comunitarios alrededor, en el momento en que se los trata de apartar y tomar la muestra, este can sortea a la gente que estaban alrededor tratando de llevar adelante la tarea y accede a la carne. Se lo espanta, pero bueno, luego se lo logra ubicar. Esto no se vio en el momento que había accedido. En realidad fue después, cuando se ven las imágenes, que nos damos cuenta de que estaba alrededor también hay que ponerse a las circunstancias de cómo se trabaja, por eso es necesario hablar de un protocolo, hablar de preservar la zona, llevarse el perro que está vivo, ocupémonos del can y de salvarlo, pero preservar la zona y también actuar, yo sé que ustedes corren y se llevan el can como sea y después le preguntan a ver qué tiene, pero lo importante cuando la otra vez hicimos una cara policía ecológica, que hicimos la capacitación para poder saber cómo manipular esto y las medidas de cuidado para tomar, también es preservarse y preservarlo. Uno, a ver, yo sé, yo lo cargo en la camioneta, se lo pongo en una casa y me lo llevo. Sí, bueno, pero a veces se pone él y a veces hasta cuenta hasta judicial, entonces, bueno, se está hablando de contar con los elementos que yo creo que eso también va a estar materia de protocolos fundamentales, como son veterinarias en turno, sistemáticas, que ustedes no tengan que andar rotando con los carros que se encuentran, saber dónde ir, contar con caniles que permiten un traslado seguro del CAN. Bueno, son todas, ahora ya la policía de seguridad, que por ahí es la primera que concurre al lugar cuando ustedes le avisan, ya cuentan con equipos, que en este momento no lo tenían. Paola Gómez no está bien intoxicada, pero casi, con el tema del recogimiento, entonces es necesario poder trabajar seguro bien, porque esto asegura que después podamos tener todas las pruebas necesarias para que le condenen.
Zapau viene denunciando el envenenamiento de perros hace un año, por lo menos casi de manera periódica. ¿Las primeras denuncias se produjeron recién hace este poco tiempo o durante todo este último año fueron realizándose algunas otras de manera reciente?
Este año fueron las que ya contesté.
Sí.
A raíz de la marcha que hicieron, después...
Sí, perdón.
Sí.
Te corto un segundo. No, con el tema de las denuncias, ya está aclarado el tema, pero había un... Pasaba que la gente por ahí no quería ir a denunciar. Había un tema engorroso con la denuncia, a veces no se tomaba, por suerte ya se solucionó el tema. Lo hablamos, se solucionó todo, pero eso es algo que en su momento se habló y que pasaba es la gente nos costaba que la gente fuera a denunciar porque a veces no se la tomaban o nos pasaban nosotros. Generalmente a una compañera que se movió bastante en eso, pero ya, escucho que todo denuncia, pero casos son muchísimos de hace 3 años y confirmados en allanamientos porque confirmados también por los veterinarios.
Con respecto al tema de las denuncias, muchas veces tuvimos que arrancar de oficio porque la gente piensa que denunciando en una red social se inicia un proceso penal y no es así. La única manera de iniciar un proceso penal es a través de una denuncia concreta con toda la información que ya habló la doctora Sebastián, que son necesarias tanto la preservación del lugar del hecho, las primeras actuaciones que se realizan, que eso lo realiza Policía de Seguridad en un primer momento, que es quienes van al lugar del hecho. Se ha capacitado al personal con respecto a cómo actuar en estas situaciones, porque como todos sabemos y público conocimiento, ha habido varios hechos, pero en un primer momento nosotros teníamos que arrancar de oficio, porque nos enterábamos a través de las redes sociales. Con respecto a las denuncias que quizás a veces decían que no se tomaban o fue elemento de mejorar el sistema de cómo, donde se realizaron varias reuniones en el municipio con la gente de Zapala, la doctora Sebastián, de la DGI y demás actores con Protección Ciudadana, era que en un primer momento se le solicitaba a la gente que iba por un presunto envenenamiento que necesitábamos un informe del veterinario. Ha habido casos en los cuales han llamado por un envenenamiento, el cual después se establece de que quizá la muerte fue provocada por otra situación, pero bueno, eso ya está coordinado. Yo lo que pido es que vayan y denuncien. Creo que la jefa de la comisaría, la subcomisario Gómez, le dio el teléfono a los representantes para que se comuniquen personalmente con ella. Estamos a disposición de la comunidad.
Mañana saco a pasear el perro, se me escapa y no vuelve, ¿sí? Y a la noche no vuelve. Esa presunción de que puede haberse envenenado y estar muerto en algún lado. ¿Puedo
tengo que ir con el perro ya muerto?
No, hoy en, no, hoy en día, a ver.
Ante esta situación particular.
A ver, si se puede ir a denunciar, por ahí no se va a arreglar lo que es mal de calentamiento, porque no tengo el perro. Lo agarró otra persona y se llevó, o realmente comió un alcohol intoxicado. La denuncia se le va a tomar. Puede llegar a arreglar una averiguación de ilícito, hasta tanto se tomen declaraciones y demás.
Pero en esto también, a ver, yo creo que todos tenemos que ser coherentes. Tenemos que tener una era responsable de los animales.
Bueno, yo
me lo diría. A ver, ¿ustedes dejarían a su hijo de 3 años por la calle solo sin saber dónde está, que consuma cualquier cosa, que coma cualquier cosa durante 2 horas? ¿Toda la noche lo dejarían afuera? Y después, si le pasa algo, ¿a quién van a responsabilizar? Yo tengo mascotas. Amo, le consta tapa porque la vez que se me escapó me la recuperaron, que voy a estar agradecida de por vida. Pero todos tenemos que estar también responsables. Ahora, como cuidamos a nuestros hijos, como cuidamos a nuestros bienes, tenemos que cuidar a nuestras mascotas. Y en el caso puntual de las mascotas comunitarias, participé en una capacitación con que estaba dada por RAFA, que es una asociación de fiscales ambientales. Está claro que hoy en día todos aceptamos el derecho de los canes comunitarios a mantenerse en libertad, que no tengan que estar encerrados, que también, pero es necesario entonces una comunidad responsable en el tema de los residuos, una comunidad responsable en la atención, una comunidad responsable al momento de dar aviso e intervención a las autoridades. Hay un tema que por ahí quería aclarar con respecto a las denuncias, más que nada por una cuestión legal. Yo entiendo lo que ustedes dicen, el veterinario dijo que está envenenado. Pero finalmente, si yo a esta persona le tengo que achacar esto, tengo que tener la extracción de muestra y he corroborado eso. No, no me basta, a mí me pasó el tema en que uno de los casos que estaban denunciados este año, el veterinario había dicho a través de la foto o del video que era un muerte con envenenamiento. A ver, si ustedes me dicen qué creo, yo creo que tiene razón el veterinario, pero si yo tengo que probarlo, yo sé que me va a decir la defensa del otro lado. Entonces, por eso es necesario que todos sepamos cómo tenemos que proceder para no dejar puertas abiertas a que después de trabajar todos nos vuelvan para atrás la acusación. Algo que voy a proponer probablemente mañana es, a ver, el municipio tiene un laboratorio, ver si existe la posibilidad de que el laboratorio, que ustedes saben que trabajó durante la pandemia, pueda abocarse a tratar las muestras hechas para poder tener un resultado más inmediato. Porque cuando estamos hablando, imagínense que parte de las muestras son la policía científica de La Plata, que va de toda la provincia, así todos logramos que para lo que son los tiempos de estos organismos nos dieran fecha para el 31 de agosto y las otras muestras fueron a un instituto que depende de la justicia y nos dieron la fecha para hoy que empieza. Pero bueno, tomando las palabras que dijo él, mientras tanto nosotros teníamos a alguien que no sabe qué pasó por su cabeza, que andaba haciendo autodestrucción en los campos.
Sí, que no se descarta que sea el único.
No digo que sea el único, digo que es el que tenemos establecido. Y lo remarco porque si no nos quedamos, que es un poco también, me siento con Alejandro, no quedarnos solamente en la queja, en la protesta, sino en aprender lo que se debe hacer. Y también entender los tiempos que llevan las investigaciones. En este congreso que participé, había fiscalías que están exclusivamente destinadas a la investigación de delitos ambientales y habían investigaciones que llevaban años y nunca habían logrado esclarecer un autor. Nosotros personas para 45.000 habitantes y para atender todas las problemáticas, desde un abuso sexual, un homicidio, un femicidio, un robo, estafas, hasta los hechos que hoy nos convocan. La primera denuncia se hace el 11 de agosto. Hoy estamos a 26.
Gracias. Gracias.
Bien, Jorge, ahí estaba la palabra de la conferencia aquí en el Centro de Protección Ciudadana. Ahora se va a pasar el video, que después se lo van a, nos van a mandar seguramente 9 de la tarde a todos los medios, pero bueno, se estaba dando esta conferencia, sí, que decíamos, intervino lo que es la gente del área de protección ciudadana, fiscalía, policía y SUDEDEI, y también había gente de ZAPAP, bueno, ahí donde se dio a todos los medios en forma oficial esta información. Hay un imputado por estos hechos de envenenamiento de la zona solamente de Barrio Los Pilos. Sigue, por supuesto, la investigación, se van a esperar los resultados de análisis que se mandaron sobre la comida y demás, pero bueno, se avanzó, por lo menos en este caso, con respecto a sus envenenamientos, Jorge.
Perfecto. Por favor, recordarles también que me lo envíen a mi WhatsApp, ¿no? A la gente de la DDI.
Sí, sí, pero seguramente lo va a enviar la... la gente de la DDI al, claro, al grupo de, claro, de prensa, así claro, que claro, seguramente nos va a llegar a todos. También ahora sí va a pasar, estábamos juntos en una sala donde se puede ver la, las cámaras y los videos, se iba a pasar en un televisor más grande, pero esa información o esos videos, mejor dicho, nos van a hacer llegar a la gente de la DDI y también a todos.
Perfecto. Realmente me extraña mucho la actitud de la justicia al no tomar en cuenta el tema del peligro para la gente, que está, porque es la de las tres denuncias, digamos, es la que se desecha. Yo no entiendo, ¿qué criterio utilizan? ¿Cuál es el criterio?
La verdad que, bueno, es llamativo, de que no se haya, la jueza no haya aceptado la detención de este imputado. Uno entiende, como decía la doctora, porque son, en principio, catalogados como delitos menores, inclusive hasta de 15 días puede ser la pena. Entonces, es raro, ¿no? Si los legisladores no actúan rápidamente, esto no va a mejorar, porque no se puede poner una pena de 15 años cuando no la legislación dice otra cosa. Entonces,
de 15 días.
Claro, a partir de 15 días hasta un año, decía la doctora Sebastián.
Exacto.
Después se pueden agregar por otras cuestiones, como decía, del envenenamiento, la manipulación de alimentos en un lugar comercial, 3 años, etcétera, pero son delitos que están catalogados bajos por la ley.
Claro,
hasta
pero
que no se modifique esto.
Pero a mí me extraña más todavía que la jueza deseche,
sí,
la denuncia con respecto al peligro que significa el tener esa carne envenenada en la vereda o en un lugar público para, bueno, la, sí, sociedad. Fíjate, porque eso va de 6 a 10 años, decía la, si mal no recuerdo, ¿no?, la fiscal.
Sí, sí. Bueno, fíjate que el lugar comercial está abierto hoy y en una de las heladeras había... No se sabe si fue envenenada la carne ahí adentro o fuera del lugar, pero el lugar sigue abierto, sigue trabajando. O sea que tampoco desde una cuestión municipal, si se quiere, tampoco hay por lo menos una clausura.
Sí, 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 o una limpieza total del sector, no sé, va.
Sí,
bueno, sí. No sé, realmente yo... estos temas de tan laxos así, que lo toman como si nada, la jueza, insisto, la jueza, y hablamos siempre lo mismo, la justicia es un desastre. Porque, a ver, no, yo no estoy pidiendo, ojo, que yo no estoy hablando de que se tiene que meterlo preso ahora o no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que descarte la denuncia del peligro que significa en vía pública ese alimento. Ese es el punto.
Sí, sí. Y acá, porque bueno, a veces cuestionamos cierto accionar. Acá realmente el accionar de lo que fue policía, DDI, fiscalía, hizo lo que tenía que hacer.
Sí, por supuesto.
Ahora, como también decía la doctora, yo llegamos hasta ahí, o la legislación. Yo no puedo cambiar la legislación.
No,
Entonces, bueno, realmente el trabajo minucioso de Perla, de establecer que hay cuatro camionetas ciudades en Bolívar solamente, porque no tenía la patente, verle un loguito, una marquita, realmente un trabajo muy minucioso.
Sí,
trabaja
sí.
Muy bien la de él, hay que decirlo, a veces uno se enoja o algo, pero es así. Y cuando las cosas se hacen bien hay que decirlas, y cuando no también, como tratamos de hacerlo. En este caso actuaron todas las actores involucrados en esto bien, después ya depende de otra instancia que, bueno, deja mucho que desear, obviamente, ¿no?
Totalmente, total y absolutamente. Bueno, Tim, ¿alguna otra novedad, algo más para comentar?
No. Era esto que lo veníamos diciendo, ¿no? Suponíamos que iba a llegar un informe, pero bueno, para ser un poco más detallado, si bien fue extensa la conferencia, me parece que por ahí quizás se extendió un poquito, pero era importante tener la palabra de estos actores que participaron y aclarar cómo está la situación al día de hoy. Veremos al 31 de agosto que lleguen estas nuevas pericias y si se puede sacar algo más de esta causa, cómo se avanza. Igualmente reiteramos, es sobre denuncia de perros de barrio Los Tilos, que abarca Club Santana y demás, lo es de todos los hechos, ¿sí? Para que quede claro, porque
sí,
por ahí
sí.
Se confunde, ¿no? Esto es sobre esos hechos puntuales de esos tres perros y uno que, por suerte, se logró salvar, ¿eh? Así que veremos, seguiremos atentos cómo sigue toda esta cuestión.
Bien, Tim. Bueno, nos encontramos mañana, entonces.
Listo, Jorge, un abrazo. Hasta mañana. Un
abrazo. Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.